Serie Los libros tienen la palabra. Capítulo 029, Carlos Pellicer. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Y esa era la voz del poema. Y la poesía era ante todo súplica, secreta. Y yo era en secreto poesía. Invitar al paisaje a que venga mi mano, invitarlo a dudar de sí mismo, darle a beber el sueño del abismo en la mano espiral del cielo humano.
Carlos Pellicer, poeta que usó como tinta la savia de los árboles y el agua de los ríos de América.
Que utilizó la selva hoja por hoja, los pantanos de extremo a extremo, las montañas de cima a cima, como fuente de inspiración.
Pellicer entregó a las letras mexicanas una poesía tórrida y desbordante de colores, una poesía con música y exuberante opulencia verbal.
Colores en el mar, piedra de sacrificio, poema iberoamericano, Hora y Veinte y Camino fueron algunos de sus libros publicados entre 1920 y 1930.
En cada uno de ellos, la realidad y la metáfora se mezclan. La naturaleza nace y muere a cada minuto, recreada por el poeta que nació para estar 3.000 años y vivir solo un día.
Carlos Pellicer nació en Villahermosa, Tabasco, el 4 de noviembre de 1899, y murió a la edad de 78 años en el Distrito Federal.
El poeta tabasqueño perteneció al grupo literario de los contemporáneos, en el que participaron también Rodolfo Usigli, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Torres Bodet, Celestino y José Gorostiza, entre otros.
Dentro del grupo de los contemporáneos, Carlos Pellicer fue el menos contemporáneo y el más viejo.
Se dice el menos, porque mientras el resto decidió confrontar la modernidad, él continuó con la poesía descriptiva, en la cual plasmó todo su tropicalismo lleno de soledad y amor.
Después de López Velarde, Pellicer es considerado como el poeta lírico más destacado de su época y aún de la actualidad.
Sin embargo, su lirismo no lo salvó del conflicto interno. La batalla consigo mismo lo llevó a subvalorar su trabajo y mostrar inconformidad con lo escrito.
Soy sumamente desordenado. Y ese desorden proviene de los pantanos de la tierra en que nací. Y claro, hay de repente una garza que rompe con su blancura la tranquilidad de mi desorden. Me he quedado en el paraíso poemático tan lleno de frutas y tan escaso de frutos. Por eso cada palabra que escribo, aun cuando no haya quedado en su lugar, actúa como si fuera yo. Si hay desorden en ellas, es porque yo soy el desorden mismo. Vendrá del sur, del este y del oeste, del norte avión, del centro que culmina la pirámide trunca de mi vida. La tarde en automóvil detuve sobre el puente, y entre las aguas rotas de acantilado labio a veces, el sudor del estío refrescaba sus gotas en las gotas de la caída en arco a hender el río. De todas las ventanas, que una sola sea fiel y se abra sin que nadie la abra. Que se deje cortar como amapola entre tantas espigas la palabra.
Desde muy joven, Pellicer se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde realizó sus primeros estudios. Al concluir la preparatoria, obtuvo del presidente Venustiano Carranza una beca para continuar sus estudios en Bogotá, Colombia.
Durante su estancia en ese país sudamericano, Carlos Pellicer fungió como agregado universitario, cargo que además le permitió conocer una gran cantidad de países americanos.
En este tiempo acompañó a José Vasconcelos en su viaje a Sudamérica como embajador misionero, y juntos visitaron la cascada de Iguazú, en la Argentina.
De este viaje, Vasconcelos escribió el siguiente recuerdo del poeta tabasqueño.
Carlos Pellicer, casi adolescente en esta época, ante el increíble espectáculo que nos brindaba la cascada, estaba ido. Quedó atrapado en la mística de confundirse con la violencia natural. Y por poco se despeña de tanto querer acercarse. Estaba tumbado al borde del precipicio, con la mitad del cuerpo hacia el vacío, apenas agarrado de los débiles arbustos de la orilla. Hubo que arrancarlo de su visión y encerrarlo en el cuarto del hotel. Allí escribió Poema Iberoamericano.
Agua de América, agua salvaje, agua tremenda, mi voluntad se echó a tus ruidos como la luz sobre la selva. Las aguas de América caen tan cerca de mi corazón como la sangre en las liturgias aztecas. Mi voluntad será como la tuya, numerosa y fanática. Alcanzará tu juventud perpetua y humilde o grande se plantará en el mundo como tu voz en medio de la selva.
Para Carlos Pellicer, nunca fue un impedimento el vivir dentro de una ciudad llena de materia muerta y concreto, para hacer una poesía de un color de tierra caliente, donde la luz era un pájaro devorante y la noche una pantera al acecho.
Aun cuando la mayor parte de mi vida la he pasado en el Valle de México, no hay que olvidar que la infancia pesa mucho. Las cosas que me ocurrieron en Tabasco durante la niñez, la muerte de mi hermano Ernesto, mi primer viaje al mar, el amor de mi madre, son impresiones que fueron carburando lentamente en lo que más tarde hice o actué con el idioma. He sido un tropical insobornable.
Poeta empapado de misticismos, sembrador de estrellas en los sueños, navegante empedernido de las soledades y adorador de la observación, Carlos Pellicer no dejó de admirar a los grandes pensadores latinos.
Bolívar, Martí, Morelos y Artigas quedaron atrapados entre los sonetos que salieron de su pluma.
Pero son dos los personajes que se mantienen vivos en el lirismo de Pellicer: Simón Bolívar, símbolo libertario, y San Francisco de Asís, signo de sumisión a la vez que de rebeldía.
Su inclinación por el pensamiento liberal latinoamericano queda plasmada en su obra épica.
Y toda tú, amada, y tus islas envilecidas por un desembarco brutal, y tus breves repúblicas raídas por la extranjera voracidad, tierras de América estranguladas por los déspotas o por el yanqui, líder técnico del deshonor, te estranguló con mano higiénica el yanqui cínico y brutal. Civilizáronte y perdiste tifo, alegría y libertad. Cuba divina, tierra naval y bailarina, entre el danzón de tu apogeo corre la sombra de tu ruina.
La poesía no fue el único campo de acción de Carlos Pellicer. Desarrolló actividades docentes en escuelas secundarias, donde impartió clases de literatura e historia.
En la Universidad Nacional impartió la cátedra de poesía moderna y durante 4 años ocupó el puesto de director de Bellas Artes en la Secretaría de Educación Pública.
Los temas prehispánicos fueron también muy importantes para el poeta. Este tópico llegó a ser de tal peso en su vida que dedicó un largo tiempo a la creación de museos.
En varios países latinoamericanos abrió algunos, junto con la formación de casas de la cultura.
En México destacan el Anahuacalli, Museo de Diego Rivera, la Casa Museo de Frida Kahlo y quizá el más importante, el Parque Museo de la Venta Tabasco o Museo Carlos Pellicer, único en el mundo donde se exhiben las piezas en su medio natural.
Yo he fracasado en la poesía y me he refugiado en la museografía. Encuentro más fácil el manejo de las piezas arqueológicas que las palabras. En la poesía encuentro la debilidad del carácter que tengo.
En el trabajo literario de Carlos Pellicer influyeron autores como Díaz Mirón, Leopoldo Lugones y Rubén Darío.
De aquí que nunca disocie el amor y la soledad, temas poéticos recurrentes de su temática general, Tabasco, el Valle de México y lo prehispánico.
La corriente salvaje de su lenguaje se mezcla con la plenitud de sus imágenes, desbordándose en sonetos atrapados entre dos eternidades.
Tiempo soy entre dos eternidades. Antes de mí, la eternidad y luego de mí, la eternidad. El fuego, sombra sola entre inmensas claridades. Fuego del tiempo, ruidos, tempestades. Si con todas mis fuerzas me congrego, siento enormes los ojos. Miro ciego y oigo caer manzanas soledades. Tiempo soy, tiempo último y primero. El tiempo que no muere y que no mata, templado de cenit y de lucero.
En el año de 1964, Carlos Pellicer fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía.
Su obra poética quedó condensada en unos 13 libros y una antología editada por la Universidad Nacional.
Fue miembro activo de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1953.
Falleció a los 78 años de edad y su pluma nunca vio secarse la tinta, ni su máquina dejó de producir su metálico sonido.
Carlos Pellicer ha sido, para muchos, el poeta más fiel a su pasado, a su sangre, a su presente y a su futuro. Thank you.
Cuando hayan salido del reloj todas las hormigas y se abra, por fin, la puerta de la soledad, la muerte ya no me encontrará. Me buscará entre los árboles, enloquecidos por el silencio de una cosa tras otra. No me hallará en la altiplanicie deshilada, sintiéndola en la fuente de una rosa. Estoy partiendo el fruto del insomnio con la mano acuchillada por el azar, y la casa está abierta de tal modo que la muerte ya no me encontrará. Y ha de buscarme sobre los árboles y entre las nubes, fruto y color la voz encenderá. Y no puedo esperarla. Tengo cita con la vida a las luces de un cantar. Se oyen pasos, muy lejos. Todavía hay tiempo de escapar. Para subir la noche sus luceros, un hondo son de sombras cayó sobre la mar. Ya la sangre contra el corazón se estrella. Anoche, tan claro que me pude desnudar. Así, cuando la muerte venga a buscarme, mi ropa solamente encontrará.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Pensamiento y religión en el México antiguo de Loret Seyurné.
Loret Seyurné, quien se ha desempeñado por largo tiempo como arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha efectuado prolongadas investigaciones en distintas áreas culturales del México precolombino, especialmente en Teotihuacán, que se tradujeron en monografías donde predomina la descripción.
En Pensamiento y religión en el México antiguo, publicado en 1957... ofrece una interpretación de la filosofía y la cosmología que sirvieron de andamiaje ideológico para sostener las estructuras culturales del México antiguo.
El problema central y más espinoso de la historia precolombina es: ¿en qué estadio cultural debemos situar a la sociedad azteca? Apunta la autora y responde, apoyada en su larga experiencia, que aquella poseía una riqueza espiritual que obliga a considerarla entre los pueblos de alta civilización. Para llegar a esta conclusión, analiza la religión náhuatl, su lenguaje simbólico y su panteón de dioses.
Según la autora, se pueden reducir esquemáticamente a tres las concepciones del mundo que se entremezclan a lo largo de la historia precolombina. La mágica primero, la religiosa después y por último la histórica.
Si bien estas tres etapas de la cultura forman la base de la mayor parte de las civilizaciones, es probable, sin embargo, que en ninguna pueda descubrírseles con tanta nitidez como en el antiguo México.
Con la evolución del pensamiento arcaico, anota Seyurné, la religión, concibiendo las diferentes partes como emanaciones de un todo indivisible, pone fin a un estado angustiante de parcelamiento, y es ahí donde reside precisamente su trascendencia.
Este principio de unidad esencial a la religión significó para los antiguos mexicanos que el hombre había descubierto un centro en sí mismo y que concebiría el universo a partir de ese centro.
Por lo que se refiere a la religión náhuatl, afirma la autora, dicha revelación primordial está expresada con densidad y luminosidad prodigiosa en los diferentes mitos de Quetzalcóatl. mitos que ocupan la mayor parte de los documentos concernientes a la historia mesoamericana.
Efectivamente, para esta investigadora, el contenido espiritual del mito Quetzalcóatl salta a la vista. Su angustia del pecado, su ardiente necesidad de purificación, así como la hoguera que lo convierte en luz, constituyen los rasgos de una doctrina religiosa singularmente emparentada con aquellas que la humanidad, bajo lenguajes simbólicos diversos, ha conocido en todas partes.
Los pueblos mesoamericanos han señalado la trascendencia del mensaje de Quetzalcóatl. En la mayor parte de los mitos de la creación, por ejemplo, se dice que durante las cuatro eras precedentemente destruidas, el mundo no estaba poblado más que por animales, y únicamente con el advenimiento de la era de Quetzalcóatl, la humanidad fue creada.
La creencia en el principio espiritual que vive en Quetzalcóatl aparece como la base misma de la religión náhuatl. De los testimonios aztecas recogidos en este libro, se deduce que el hombre es la encarnación de una partícula celeste.
Pensamiento y religión en el México antiguo, de Loret Sejourné, forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Intervinieron en este programa:
realización, Gloria Navarro.
Asistente de realización, María Teresa Moya.
Guión, Noé Cordero Tapia.
Operación técnica, José Luis Canales.
Agradecemos la actuación de Benito Romo de Vivar y las voces de
Rosa Elvira Cano
y Humberto Espinosa Magaña.